Nuestra invitada esta mañana aquí en La Escucha a esta hora es Valeria España, abogada, doctora en Derechos Humanos y Políticas Públicas, directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados, que depende del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Buen día, Valeria, bienvenida.
¿Qué tal? Un gusto.
Igualmente, bueno, hace un ratito estábamos justamente resumiendo con nuestros oyentes lo sucedido en Europa. Obviamente estabas atenta también a esos temas, forma parte de alguna manera de la temática que tratás todos los días, si bien obviamente trabajás aquí en Uruguay, con lo que ocurre en Uruguay, con las poblaciones migrantes que llegan hasta aquí, pero seguramente también sensible a este tipo de situaciones como las que se dieron allí en territorio español, en la frontera con Marruecos, ¿no? ¿Cómo lo viviste o cómo lo seguiste?
Sí, sin duda es parte de un proceso que estamos atravesando ahora mismo, donde claramente este tipo de situaciones también tienen que ver con razones geopolíticas, donde además vemos que parte de las confrontaciones de este siglo que nos toca vivir justamente tienen como uno de los corolarios la discusión sobre el tema de la política migratoria. Entonces, sin duda, lo que vemos es que España en los últimos años asumió, a diferencia de la mayoría de los países de Europa, un compromiso muy importante para poder regularizar a la población migrante en España. Esto sin duda son los pasos que hay que dar, o sea, es asumir que hay un arraigo, que había, en este caso, se anotaron 1 millón de personas que son parte de la comunidad española y que de alguna manera la regularización apuesta a eso, a generar mejores condiciones de vida, no solo para la población migrante que se regulariza, sino para toda la comunidad. Y bueno, esto es parte también de una señal política de violencia que los enemigos, de alguna manera, de estas políticas, bueno, tratan de hacer escarmentar, ¿no? Así que es muy preocupante.
Una situación muy compleja sobre la que yo decía, bueno, vamos a volver en la semana, pero lleguemos al Uruguay, hablemos del Uruguay, de todas maneras también con noticias recientes vinculadas a estas temáticas. Bueno, no podemos ignorar, la semana pasada, a través de un artículo del New York Times, se revelaba que existen conversaciones desde hace varios meses entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos sobre la posibilidad de que nuestro país pueda recibir a deportados cubanos. Y a propósito de esto, el artículo publicado por New York Times hacía referencia al monitor de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, según el cual Estados Unidos ha deportado a más de 22.000 personas a 26 países en el marco de operativos de detención que ha llevado adelante, como sabemos, el llamado ICE, ¿no? El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Bueno, cuestionados a su vez estos operativos por organizaciones de derechos humanos. El actual gobierno de Estados Unidos ha deportado, entre ellos, a miles de cubanos, enviando algunos a México, incluso a países africanos, y a otros de regreso a Cuba. Esta es otra también situación, y bueno, y supimos entonces, días atrás, de estas conversaciones, ¿no? El artículo del New York Times decía textualmente que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha estado discutiendo la propuesta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay durante meses, según funcionarios de ambos países, y agregaba que Uruguay entró en las negociaciones en parte porque necesita trabajadores inmigrantes y en parte para ganarse el favor de la administración Trump, según un alto funcionario uruguayo. Esto decía el New York Times. Sobre esto, ¿conociste algo tú directamente? ¿Fuiste informada? ¿Sabías que estas conversaciones existían? ¿O te enteraste como todos nosotros nos hemos enterado?
No, nos enteramos de la misma manera, sí. Por trascendidos de prensa, pero bueno, es importante decir que por lo pronto nosotros mantenemos la expectativa de poder recibir esta información por los canales formales, sobre todo porque en mi caso, como directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas, estoy como delegada en la Junta Nacional de Migraciones, representando al Ministerio de Desarrollo Social, también en la Comisión de Refugiados, en el Consejo Nacional de Trata, y en ese sentido entendemos que, bueno, son los espacios donde se tendrían que hacer este tipo de planteos, particularmente en la Junta Nacional de Migraciones, que es el órgano asesor del Poder Ejecutivo en toda la temática de política migratoria. Entonces, esto por ahora no ha sido un tema que se haya trabajado y, por lo tanto, estamos atentos para que se pueda someter, sobre todo por muchas consideraciones que tenemos para hacer al respecto.
Para cerrar este capítulo, un par de repercusiones de los últimos días. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó a El Observador, aquí en Uruguay, que hay conversaciones con el gobierno de Estados Unidos por la posibilidad de recibir personas deportadas, pero apuntó que no hay nada acordado. Y calificó al mismo tiempo la política migratoria de Estados Unidos como discriminatoria. En los últimos días, a su vez, la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio resolvió solicitar información al gobierno. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pidió información a la Cancillería y, según dijo a la diaria, lo que hemos obtenido es que no hay ninguna negociación, sino diálogos. Una cosa es diálogo y otra cosa es acuerdo. Nuestra intención, dijo Fernando Pereira, es que no se acuerde.
Uruguay debe dialogar con todos los países del mundo. Sería absurdo plantearse en soledad no dialogar. Otra cosa es cuáles son las consecuencias de ese diálogo. Si son deportaciones que violentan los derechos humanos, claramente el Frente Amplio no va a estar de acuerdo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Si es el ingreso de uruguayos o de extranjeros que quieran entrar a Uruguay por voluntad propia, ese siempre fue una forma de asilo utilizada por Uruguay. Claramente Trump utiliza una política que me imagino para la mayoría de los que estamos acá es deplorable, que es encarcela gente sin haber cometido ningún delito, solo por el hecho de estar viviendo en Estados Unidos, y luego la quiere trasladar a otros países. Bueno, esta política no debería ser compartida por nadie.
Esto decía Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, a propósito de esta noticia. Bueno, y ahora, ubicándonos aquí en Uruguay, Valeria, en lo que Uruguay hace hasta el momento, comienzo por preguntarte qué rol desempeña el MIDES, ¿no?, en la coordinación de políticas sociales dirigidas a la población migrante, porque hemos recibido y seguimos recibiendo migrantes, ¿no?
Exactamente. La respuesta, sobre todo, está dirigida a la población migrante reciente. Esto quiere decir que las personas migrantes que recién llegan, de alguna manera se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitan poder regularizar su situación migratoria, porque para poder llegar a Uruguay la mayoría de las personas muchas veces hipotecaron su vivienda, vendieron sus cosas. También sabemos que hay rutas peligrosas que se están desarrollando para poder llegar al país. Entonces existen diferentes contextos que hacen que esa población migrante reciente sea prioridad, en este caso, del ministerio, ¿no? Y en ese sentido, lo que tiene también está vinculado, y es una de las líneas estratégicas que hemos desarrollado desde el ministerio, que es pensar la migración como ciclo de vida. ¿Esto qué quiere decir? No es que llegue un migrante que viene de un repollo y aparece, sino que son personas que tienen trayectorias de vida, saberes, conocimientos, que pueden sin duda aportar al país. Y en ese sentido también entendemos que en su proceso, para pensar la política migratoria, no solo hay que pensar en la regularización, en la documentación, que obviamente son pilares clave, pero sino también en, bueno, poder hacer un reconocimiento de saberes, que esas personas puedan revalidar sus títulos efectivamente para poder ejercer en el país, y poder insertarse laboralmente en los sectores donde obviamente el país también precisa, digamos, diversificar sus conocimientos y poder poner en perspectiva lo que los diferentes recorridos de otros países pueden aportar acá, ¿no?
Uh-huh. Tú has dicho, a propósito de un poco de la forma en que Uruguay trata estos temas o los viene tratando, que Uruguay tiene la oportunidad de desarrollar políticas inclusivas, universales, donde el centro sea la protección de las personas independientemente de su origen. Esa es un poco la actual filosofía que tiene este tipo de políticas en Uruguay.
Mira, yo desde hace muchos años, incluso antes de asumir esta responsabilidad, en una charla TED en el 2006-2007, afirmé que Uruguay puede tener la mejor política migratoria del mundo. Y sigo convencida de ello ahora, desde este nuevo rol, porque Uruguay de alguna manera puede apostar al reconocimiento de los derechos de las personas independientemente de su origen nacional. Y por lo tanto poder apostar a la migración reciente implica que el proyecto migratorio de esa persona que recién llega al país pueda efectivamente ser un recorrido virtuoso y no un proceso de desapoderamiento y de pauperización donde la llegada al país de una manera lejana al Estado de alguna manera significa entrar en determinados acuerdos donde de repente se le niegan derechos laborales, existen estafas y demás. Por eso la presencia del Estado es fundamental, sobre todo para visibilizar que el problema no es la persona migrante que llega, sino otros problemas endémicos que podemos llegar a tener como país, ¿no? Por ejemplo, la crisis habitacional, o puede ser cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo en determinados sectores, y por lo tanto la discusión se enriquece en ese sentido si logramos poner el ojo en efectivamente cuáles son los problemas que tenemos como país y las perspectivas que tiene y que implica pensar una política migratoria en clave de derechos.
Cuando sí que Uruguay bueno puede tener la mejor política en esta materia, tiene que ver con sus condiciones también, las condiciones del país, más allá de que haga las cosas muy bien, ¿tiene condiciones buenas para recibir migrantes?
Yo creo que sin duda sí. Obviamente tenemos que trabajar mucho y eso estamos intentando, sobre todo porque, bueno, por un lado tenemos una normativa que reconoce el derecho a migrar, que es una normativa que se creó en el primer gobierno del Frente Amplio, que reconoce iguales derechos a personas nacidas en Uruguay y no nacidas en el país. También reconoce el derecho a la reunificación familiar, al principio de igualdad, cuestiones que hoy parecen casi que un manifiesto de principios en este contexto global que nos toca vivir. Y a su vez, además de la normativa, tenemos una institucionalidad y una gobernanza migratoria que nos distingue en relación a todos los países del mundo. Y a su vez también desarrollamos respuestas públicas, concretamente desde el Ministerio de Desarrollo Social, en articulación con otros organismos, como es el ejemplo del Centro de Referencia para Personas Migrantes, que logramos generar en un mismo espacio una atención a las personas migrantes que recién llegan para que puedan iniciar su proceso de regularización migratoria, poder tener asesoramiento en materia de educación, de salud y también poder e incluso también tener asesoramiento en términos laborales, ¿no? Entonces hay un despliegue de posibilidades en Uruguay que podrían efectivamente consolidarnos como un país con una política migratoria de derechos humanos en un contexto global marcado justamente por un tenor totalmente diferente.
Bueno, y hay otro aspecto interesante que se puede destacar de lo que un poco planteas, ¿no? Que la migración, decías, sobre todo visto desde los ojos uruguayos, no es un fenómeno marginal, sino que es estructural de nuestra cultura. Tienen que generarse condiciones para la llegada de migrantes, para que esta llegada se materialice, pero bueno, estás ahí apelando de alguna manera a una cuestión de historia del Uruguay, de su identidad, de su cultura, es decir, es un país que se hizo sobre la base, ¿no?, de distintas llegadas de migrantes, y por lo tanto, en honor un poquito a esa historia, a esa cultura, a esa identidad, el Uruguay tiene que tener una actitud coherente, digamos, alineada con esa situación cultural, ¿no?
Sí, sin duda, ese es un punto de partida que hay que abrazar, que es nuestra memoria migrante. Lo digo en estos términos de los círculos concéntricos. De repente estamos familiarizados con la idea de hijos, nietos, bisnietos de migrantes. Ahora podemos hablar de la migración en primera persona también. Y que, bueno, hay muchos niñas y niños nacidos en el país cuyos padres son o abuelos son migrantes. Y en ese sentido, obviamente forma parte de nuestra identidad. Eso como una cuestión más estructural también en términos de cuestiones que nos rodean en el día a día y que tienen una construcción, una base basada en la movilidad humana. Nuestra propia ciudad, Montevideo, también podemos hacer un reconto desde esta perspectiva. Pero la idea no es obviamente romantizar esta cuestión, pero sí apostar a una cuestión bastante desafiante en términos de cómo pensamos el nosotros, ¿no? En un contexto también donde los temas de identidad forman parte de uno de las discusiones más acaloradas de este siglo y donde obviamente el tema migratorio está sobre la mesa, pero creo que Uruguay tiene posibilidad para encararlo desde otra perspectiva. La institucionalidad y la normativa la tenemos. Obviamente hay que seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con La cohesión social, con la prevención y lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, porque obviamente también sabemos que existe un racismo estructural en el país y que este proceso de racialización de una buena parte de nuestra comunidad también impacta obviamente en la migración reciente, cuyo origen es predominantemente latinoamericano y caribeño, y donde claramente son personas racializadas, y por lo tanto, bueno, también es algo que anima una discusión que excede el tema migratorio y que habla de esos desafíos que tenemos como comunidad.
Volviendo un poco al capítulo anterior, a esta noticia a propósito de estas conversaciones entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos. Si seguimos un poquito lo que nos planteabas, cómo lo venías tratando, diríamos, bueno, en ese sentido entonces quizás sería bienvenido recibir a una cierta cantidad de ciudadanos aparentemente cubanos en Uruguay, en este contexto, con estas reglas de juego, con esta actitud. Uruguay tendría, digamos, puertas abiertas en ese sentido, uno podría leerlo de esa manera, pero no sé si tal como hasta el momento ha trascendido que viene ese planteo, es de recibo por la forma, ¿no? Porque estamos hablando de migrantes que no eligieron Uruguay o que no habrían elegido Uruguay, simplemente son deportados, echados de un país, y bueno, eventualmente Uruguay les abre las puertas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia en un caso como estos, ¿no? Es decir, ¿es una situación deseable, no deseable, ¿no? Porque por un lado está esto que decía, bueno, Uruguay tiene un poco esta vocación, ¿no? De recibir de una manera generosa y al mismo tiempo con una respuesta del Estado también acorde, pero por otro lado está ese problema del origen, ¿no?
Esta es una cuestión fundamental la que planteas, porque de hecho ha generado mucha confusión e incluso genera falsos debates que incluso lo escuché en perspectiva hace algunos días, ¿no? El falso debate es decir, bueno, esto efectivamente va en consonancia a la tradición de recibir personas. En definitiva, estamos hablando de cosas y categorías totalmente diferentes. Por un lado están los programas de reasentamiento de población específico, con programas piloto, muchas veces acompañados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que plantean determinadas condiciones y al amparo de la normativa internacional y regional y local de derechos humanos. Por otro lado, puede ser efectivamente pensar el refugio por razones humanitarias y también desarrollar programas en ese sentido. Pero en este caso estamos hablando de una subordinación de la política migratoria de Uruguay a una política migratoria que va en contra de los derechos humanos, que está violando sistemáticamente la normativa internacional y también incluso algunas directrices de la propia Corte Suprema de Estados Unidos. Y por lo tanto también nos permite identificar una cuestión que de alguna manera sistematizaba el relator de Naciones Unidas para los Trabajadores Migrantes a finales de 2025 y a principios de este año a través de dos informes, donde señalaba la importancia de dejar de utilizar los mecanismos de externalización y de tercerización de respuesta ante deportaciones masivas, porque claramente no es una vía adecuada para poder desarrollarse, en este caso, por lo que implican las deportaciones y por lo que implica subordinar, insisto, una política de un Estado a otro, perdiendo soberanía en el ejercicio de la política migratoria. Entonces, me parece que son categorías totalmente diferentes y sobre todo sumar algo más, que no es menor y creo que no debemos mirar para otro lado, porque si no es el elefante blanco de la habitación. Esto quiere decir que estamos en un contexto muy complejo, donde se está desarrollando casi que una política de exterminio y donde no podemos ser funcionales como Uruguay a ese tipo de políticas, ¿no? Sería como capaz que cuando vemos la historia del pasado reciente o cuando vemos algunas reflexiones sobre cómo actuó la comunidad internacional en el régimen nazi, podemos ver con mucho espanto y estupor lo que sucedía, y creo que bueno, ahora nos toca a nosotros ser contemporáneos de una situación bastante compleja y donde de ninguna manera nos podemos prestar a de alguna manera colaborar con ese tipo de políticas que en definitiva son terribles, no solamente para las personas que atraviesan eso, que ponen el cuerpo y que son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino que además, obviamente, todo lo que eso implica como humanidad, cuando un Estado, a partir de la presión por otras vías, de alguna manera logra cooptar la decisión de un Estado entero para hacer funcional a sus intereses.
Hablemos de los migrantes de que han llegado en los últimos años aquí al Uruguay, con los que, bueno, ya convivimos, con los que nos encontramos diariamente. Has dicho, sobre todo, es una población más bien joven, ¿no? Mayoritariamente, ¿sí?
Sí, según el último censo, lo que podemos ver es que hubo un crecimiento interanual del 1% gracias a la población migrante. Estamos hablando que el 3% de la población en Uruguay nació en el exterior. Esto significa que, bueno, hay personas nacidas en el exterior que son uruguayas, digamos, por la vía sanguínea. También hay ciudadanos legales que no son extranjeros, dentro de ese componente de nación en el exterior. Y el 1.5%, ese 3%, sí que llegó en la última década. En esa última década tenemos el 52% de esa población que llegó en la última década, o sea, la mayor cantidad de la población migrante reciente llegó de países latinoamericanos y caribeños, principalmente de Venezuela, seguido por Argentina y después por Cuba. Mayoritariamente tenemos población entre los 23 y 45 años. Y lo que también vemos es que también el porcentaje de nacimientos por mujer migrante es bastante mayor que el caso de las mujeres nacionales, ¿no? Obviamente este tema de migraciones no debe verse con una cuestión utilitaria, ¿no? O productividad o desde una perspectiva demográfica exclusivamente, pero sí saber que ese 1% intercensal de crecimiento fue gracias a la migración. Y bueno, es algo que no podemos obviar.
Decías entonces en orden de cantidades, Venezuela primero, Argentina segundo, Cuba...
Después, sí.
Tercero, en cuanto a cantidades, digamos.
Exacto. Después, o sea, generalmente Uruguay tenía una migración sobre todo regional, ¿no? Donde Brasil y Argentina tenían una mayor presencia. También habían orígenes más tradicionales de Europa. Pero la gran novedad de los últimos años, cuando Uruguay dejó de tener un flujo migratorio negativo, fue estos orígenes latinoamericanos y caribeños, que arrancó sobre todo en 2014 con llegada de población de República Dominicana y después, bueno, empezó también a identificarse una intensificación de la migración cubana y, bueno, de Venezuela también.
Pasamos a algunos otros datos que bueno, tú habías comenzado a difundir también, por lo menos los datos, no sé si han cambiado en este 2026, datos de 2025, de unos, si hablamos de los venezolanos, 16.000 migrantes venezolanos tenemos en Uruguay, o ya un poco más, quizás.
Sí, en realidad ahí también se relevó un dato que había habido más personas de Venezuela que habían salido que las que habían llegado en los últimos años. O sea, entonces eso también es importante decirlo, que podemos llegar a tener una foto de la migración, pero es un fenómeno muy dinámico.
Pero muy dinámico, claro. Bien, tenemos personas en condición de refugiados en Uruguay. ¿Cuántos aproximadamente al día de hoy sabemos?
Sí, aproximadamente estamos hablando de 1.500 personas. Eso también es importante decirlo porque tenemos un desafío enorme para la regularización de personas migrantes que quedaron fuera del programa de arraigo del periodo pasado. Y en ese sentido apostamos a que las personas que tengan un arraigo social sostenido en el país, donde está clarísimo que están vinculados laboralmente y educativamente en una institución, puedan regularizar su situación migratoria. Entonces, muchas veces lo que sucede, no solo en Uruguay, pasa en Brasil o en México, que los sistemas de refugio se saturan por ser utilizados de forma inadecuada como vías de regularización. Entonces, ahora que fue el Día Internacional de la Persona Refugiada, se relevaron datos que había 25.000 solicitudes pendientes de personas solicitando refugio. Y en realidad también hay que decirlo porque es un instituto que tiene una gran fuerza y de alguna manera una importancia radical, porque es reconocer a una persona como sujeto de protección internacional, y por lo tanto hay que decir que efectivamente ese número de solicitudes, la gran mayoría son personas que quieren regularizar su situación migratoria y que no han encontrado una vía posible para hacerlo. Entonces, ahí tenemos un desafío enorme para poder apostar a eso, y sobre todo para poder evitar que el sistema de refugio se utilice de una manera que no es adecuada y que satura obviamente una vía que está destinada a proteger la vida de las personas que por alguna razón sufren algún tipo de persecución.
Es fácil de detectar esto, de decir, bueno, esta persona efectivamente entra dentro de la definición de una persona que puede solicitar refugio, que está en condición de refugiado y que no está en condiciones de solicitarlo.
Sí, normalmente existen dictámenes muy estrictos en relación a eso, por todo lo que implica una posible amenaza. Es importante decirlo porque, bueno, en el caso de las personas que solicitan refugio en el mundo y concretamente en Uruguay, estamos hablando de personas que huyen de conflictos armados muy complejos, de situaciones de persecución que también pueden ser no solamente por razones bélicas o por situaciones de narcotráfico, una situación de violencia generalizada en sus países de origen, sino también puede haber situaciones de violencia de género o una persecución por su identidad étnico-racial o por su origen su origen étnico-racial o su identidad de género, que también existen situaciones de persecución por esa razón. Entonces, me parece que por ahí sí existen mecanismos para poder identificar esa razonabilidad para la protección internacional. Y por otro lado, sabemos que Uruguay exige visa a 80 orígenes nacionales. O sea, también es importante que se sepa eso, porque, bueno, obviamente el pedido de visa muchas veces también son definiciones que se toman de manera complementaria a las definiciones de otro estado, ¿no? Sobre todo por razones de reciprocidad, pero en otras ocasiones también tiene que ver con valoraciones que en su momento se hicieron y que están marcadas también por la racialización de el origen nacional de estos 80 orígenes nacionales.
Y eso de imponer, ¿no?, digamos, la visa o pedir visa a personas de una cierta cantidad de países complejiza también el
tema. En algunos contextos sí, porque también creo que la experiencia nos ha mostrado que la humanidad está en movimiento, ¿no? Digo, humanidad no para que quien nos escuche piense que hay esto que pretenden trabajar en nuestra subjetividad a través de las imágenes de medios de difusión donde se ven personas que salen grandes cantidades de personas que salen desplazadas. O sea, solo en el mundo hay 3% de población que vive en un lugar diferente al lugar que nació. O sea, estamos hablando de una población muy pequeña a nivel global. Pero obviamente las mafias que de alguna manera cometen los delitos vinculados a la movilidad humana, que estos delitos son el tráfico y la trata de personas, cometen situaciones, bueno, muchas veces de desplazamientos forzados y otras mediante engaños. En el caso del tráfico de personas, en otros países se llama coyotes o polleros, y son personas que cobran para poder trasladar de un país a otro y vulnerar las leyes migratorias de determinados países. Y muchas veces estos delitos, estas mafias, de alguna manera son necesarias, entre comillas, obviamente, cuando existen mecanismos impuestos por estados que de alguna manera generan mayores dificultades para que la persona migrante que desea ir a un país pueda hacerlo por una vía regular, segura y ordenada.
Bueno, es en particular la situación de muchos cubanos en Uruguay, ¿no? Es decir, esta situación, esto de la visa es uno de los países justamente de los orígenes a los cuales se les pide visa para entrar, ¿no? Y tenemos hoy unos cuantos miles de cubanos con esa problemática en Uruguay.
Sí, 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 sin duda es algo que...
Que buscan ser regularizados, digamos, que aspiran a ser regularizados.
Exacto, es algo que se viene discutiendo a nivel de la Junta Nacional de Migraciones, también de la Comisión de Refugiados, está... necesidad de poder dar una respuesta institucional a la situación de las personas que se encuentran sin poder regularizar su situación migratoria.
Uh-huh. Y ahí los cubanos son una población más importante, quizás.
Sí, hay diferentes posibilidades. Obviamente hay personas de origen cubano que efectivamente accedieron a la visa y llegaron a Uruguay por una vía regular. Hay otras personas que no, que fueron víctimas de este delito de tráfico de personas y pagaron para poder desplazarse y hacer la travesía que implica salir de Cuba y llegar a Uruguay, y donde podemos ver que el 60% de la población de origen cubano en Uruguay llegó vía Ribera, y que de hecho se relevó un informe hace poquito por parte de la Policía de Investigaciones de Brasil en relación a eso. Y por lo tanto tenemos ahí el desafío de vuelta en apostar a la regularización, sobre todo para poder cerrar paso a este tipo de mafias que se alimentan de alguna manera de obstáculos que se pueden colocar por parte de determinadas definiciones institucionales, y que en lugar de frenar o de generar algún tipo de respuesta distinta o disuasoria, generan mayores condiciones de vulnerabilidad, con todo lo que eso puede venir asociado. Incluso, sin ir muy lejos, el pasado 30 de julio fue el día de prevención y combate de la trata de personas, y también obviamente sabemos que las políticas inmigratorias restrictivas también generan mayores situaciones de vulnerabilidad y de posibles situaciones de trata de personas, que pueden ser con fines de explotación sexual o laboral, y por lo tanto, en la medida en la que desarrollas como Estado políticas migratorias con perspectiva de derechos, logras combatir este tipo de prácticas.
Por último, Valeria, estás aquí en cerquita, en Ciudad Vieja de Montevideo, en lo que es el centro de referencia para las personas migrantes, ¿no? Que es justamente allí un espacio que el MIDES tiene para el acompañamiento a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. ¿Qué se hace allí o qué se les ofrece a partir de ese centro?
Bueno, es un centro especializado de recepción, de bienvenida, para las personas migrantes que recién llegan, pero también para personas que llevan más tiempo y que tienen algún tipo de trámite pendiente. Es un espacio libre de xenofobia que está coordinado por nuestra división, a través nuestro ministerio, a través de nuestra división, y que tiene a su vez una articulación muy interesante, que hace un espacio muy bueno de articulación interinstitucional, donde participa por parte del Ministerio de Desarrollo Social tres direcciones: la Dirección Nacional de Protección Social, la Dirección de Gestión Territorial y la Dirección de Desarrollo Social. También está el Ministerio del Interior con la Dirección Nacional de Migraciones y próximamente la Dirección de Identificación Civil. También hay un punto del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Educación y Cultura.
Están todos representados allí.
Está, exactamente.
O sea que es un gran ejercicio de articulación de todos esos organismos.
Exacto.
Del Estado.
Es una apuesta muy importante, y sobre todo también porque es un espacio que está destinado a la comunidad, ¿no? Eso también para nosotros es importante. Es un espacio de puertas abiertas y que de alguna manera es parte de nuestra propuesta para este quinquenio, que es Uruguay te da la bienvenida. Te da la bienvenida de vuelta en un marco de política migratoria de derechos humanos.
Allí en este espacio, entonces, en todos estos organismos del Estado, ofrecen orientación para esa bienvenida, como estabas explicando, y una cierta cantidad de respuestas, un abanico de respuestas que pueden ir desde la regularización de documentos, que es lo básico, ¿no? Hasta el asesoramiento y apoyo en acceso a distintos derechos y servicios, ¿no? La vivienda, la educación, ¿no? Etcétera, ¿no? En la larga lista.
Exacto. Y sobre todo es importante mencionar que insisto mucho con esta respuesta que puede dar el Estado a la población migrante reciente, porque es población que tiene muchas condiciones para poder alcanzar grados de autonomía muy rápidamente. Esto es importante decirlo, sobre todo para evitar cualquier tipo de discurso xenófobo que pueda oponerse a una respuesta pública en esta materia. Entendemos que, por lo que hemos podido ver, ¿no?, los recorridos de la población migrante que llega, muestra que el migrar ya en sí mismo es un acto de valentía, un sacrificio, y en la mayoría de los casos las personas migrantes que llegan al país vienen con un ánimo de aportar y de formar parte de nuestra comunidad. Entonces, sin duda, estos primeros meses de su llegada son clave en la manera en la que efectivamente logran regularizar su situación migratoria y acceder a la información vinculada a los servicios del Estado, pero también a sus derechos.
Recordemos, no está de más, el centro de referencia para personas migrantes está en la Ciudad Vieja, ¿en dónde?
Está en 25 de mayo 423, entre Misiones y Zavala. Tiene un horario de atención de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, es un espacio que normalmente estamos haciendo actividades, también de formación, en colaboración con los organismos que forman parte del centro, pero también hemos hecho algunas iniciativas con la Intendencia de Montevideo. Y bueno, y la idea también es simplemente mencionar que nuestra división es de alcance nacional. Nosotros referenciamos a las 45 oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social. Y también estamos impulsando acciones para poder replicar este tipo de servicios de articulación a nivel nacional, sobre todo poniendo foco en las zonas que entendemos de mayor relevancia en materia de movilidad humana, que son las zonas de frontera.
Bueno, finalmente, la propia Valeria España es un ejemplo de persona migrante. Naciste en México.
Bueno, esa es una gran pregunta. Me voy a remitir de vuelta a la charla TED de hace algunos años.
Sí.
Yo creo firmemente que se deja de ser migrante. O sea, creo que, y eso es importante decirlo, sobre todo...
Claro, uno no es migrante toda la vida.
Claro que no. Sí. Incluso Jean-Luc Nancy, pongo una anécdota de un libro, que se llama, el libro se llama El intruso, y Jean-Luc Nancy, un filósofo francés, fue sometido a un trasplante de corazón. Entonces, cuando tenía el nuevo corazón latiendo dentro, empezó a escribir, y en una parte del libro hace una analogía con las personas migrantes en los países y la importancia que tenían casi como su propio corazón. En ese sentido, hay un punto en el que se deja de ser migrante, es un ciudadano, que forma parte de la comunidad política del país, y por lo tanto también en estos tiempos donde hay una cuestión de relativizar la identidad de una persona, su pertenencia a un lugar por su lugar de origen de nacimiento, entendemos que es importante la apuesta de reconocer los derechos basados en la ciudadanía y en la pertenencia.
Naciste en México, pues hace unos cuantos años que estás aquí, ¿no?
Exactamente, así que...
Con hijos, nacidos aquí.
Exacto, a mí me preguntan de dónde soy, y bueno, simplemente digo que montevideana, porque ese claro, es mi sentir.
Ahí está, y bueno, con una forma de hablar, con una musicalidad muy, muy interesante, una combinación muy linda de las dos, el español de México y el español de aquí.
Exactamente.
Valeria España, abogada, doctora en Derechos Humanos y Políticas Públicas, directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas, que depende del MIDES. Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias, Valeria.
Muchas gracias a vos y a la audiencia por esta linda oportunidad.